Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hola, ¿qué tal? Un saludo, buenos días, comarca. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Espero que bien. 24 de marzo 2026. Bueno, miren, a veces aquello que parece algo muy, muy enrocado, muy pesado, imposible de ponerlo en movimiento, aquello que se hace quizá inexpugnable, inalcanzable. Bueno, a veces pasan cosas. ¿Y por qué les digo esto? Mire, o mejor dicho, escuchen. Este es el consejero de salud de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, consejero de salud de la Junta de Andalucía. Es el jefe de los jefes, después del presidente, en todo lo que tiene que ver con los asuntos sanitarios. El Hospital La Inmaculada tiene que ver con los asuntos sanitarios, evidentemente. Este es Antonio Sanz.
Hoy damos un paso importantísimo para mejorar la asistencia sanitaria en todo el Levante almeriense. Toma. Vamos a poner en marcha en el Hospital de la Inmaculada, en Huerca Lovera, un programa excepcional de accesibilidad hospitalaria.
Toma.
Con el objetivo de reforzar la atención sanitaria.
Toma.
Y garantizar la cobertura asistencial en esta zona de la provincia de Almería.
Toma. Parecía imposible. Nadie se quería mojar. Todo el mundo en silencio. Eso no hay manera. Qué follón, qué lío. Bueno, habrá que esperar a ver si esto funciona. Pero desde la más alta instancia de la política andaluza se ha decidido señalar a la Inmaculada como un lugar en el que hay que intervenir inmediatamente. Un plan excepcional. Es decir, no estábamos desencaminados. Y otros que iban, en fin, señalando bien, pero joder, con aviesas intenciones siempre de no de componer una canción, sino acabar descomponiéndola. Es decir, no desde una propuesta bonita, sana, no bonita, quiero decir, interesante para el conjunto de los ciudadanos, sino a ver cuántos votos me llevo. En fin. Yo creo que ese medio golpe en la mesa que entre los cabreados en las redes sociales, la sensación de los propios médicos en el hospital, ¿qué más podemos decir aquí? Nos vamos a colocar. El medio de comunicación que ha empujado en la medida que ha podido. En definitiva, esto y algún factor más que seguro que existe y a mí se me escapa y quizás sea muy importante y no soy capaz ahora mismo de situarlo, este conjunto de cosas ha conseguido que Antonio Sanz es un tipo muy valioso para el Partido Popular. Es un tipo valioso porque no se anda con chiquitas. Es decir, este se le planta por medio una Rosmari y se la carga. Quiero decir, porque no le llega el tema de Rosmari, pues. Quiero decir, este se le mete por. Este con el tema de los cribados llegó y dijo: ¿Que qué? Claro, Juan Manuel Moreno sabe la capacidad de Antonio Sanz, que es un viejo lobo de mar. Tiene muchos tiros pegados en la política y entonces le dijo: Tú te vienes ahora a Sanidad. Porque necesito a alguien que ponga orden en este caos. el caos de los cribados, el caos de esta. ¿Y qué pasa? Pues que ayer el presidente de la comunidad de la región anunció elecciones para mayo. Y lo primero que ha dicho el principal partido, el que si tiene alguien alguna opción de ganar estas elecciones es el PP, y si hay un segundo que por probabilidades podría llegar, pero vamos, las probabilidades son muy pequeñas, yo diría que ninguna, pero que está ahí, es el Partido Socialista. ¿Y qué es lo primero que ha dicho el Partido Socialista en cuanto se ha enterado de las elecciones? Juan Manuel Moreno va a perder las elecciones por la sanidad. Primer mensaje, ¿eh? No tercero, cuarto, quinto. No va a perder por la corrupción, como están ellos allí en Madrid. Están agusanados. Es apestoso. No, no. Aquí no existe ese problema. Aquí existe un problema de mejorar gestión. Y lo primero, claro, han visto el punto débil, donde la gente está cabreada. Va a perder las elecciones por la sanidad. Ha tardado horas en salir Antonio Sanz para decir que uno de los puntos verdaderamente negros de la sanidad andaluza está en la Inmaculada y vamos a poner un plan excepcional en marcha. Plan excepcional en marcha. A todo aquel que haya empujado, vamos a ver si esto funciona, pero todo aquel que haya empujado con su comentario en la red, con las quejas en el propio hospital, generando un ambiente de presión político en la calle, en el sentido de, hombre, estamos muy cabreados con lo que está pasando, porque o le afectaba a la madre, o le afectaba a esa persona, o le afectaba a un hijo. Quiero decir, aquí el que más, el que menos ha afectado. Todo el que haya participado creo que se puede sentir satisfecho y sobre todo tomar una nota interesante para siempre. Aunque esto no ha sido nada organizado y no se ha podido organizar, porque tampoco era esa la cuestión, un asunto tan palpable, tan evidente, tan difícil de disfrazar y con la adecuada presión, fíjense si nos hubiéramos puesto de acuerdo todos, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿qué otra cosa habría pasado hace tiempo? Bueno, pues sin ponernos casi de acuerdo, pero con una verdad muy clara, esta vez ha salido bien. No siempre sale bien, no nos vayamos a creer que esto no siempre sale bien. Pero de momento yo me quiero recrear, si ustedes les invito a que nos recreemos un poco en el buen en buena lid, quiero decir. Como señoras y señores, caballeros y caballeras, todos bien con lo que dice una alta autoridad de la sanidad con respecto a nuestro hospital y lo que piensa hacer. Porque eso implica solución, si sale, solución para las listas de espera que son de muchos miles. 17.000, dijo el delegado la última vez. No, eran 24.000 según los datos oficiales y no han sacado los datos oficiales. Hay un problema, está reconocido. Pero que hable Sanz, que hable.
Hoy damos un paso importantísimo para mejorar la asistencia sanitaria en todo el Levante almeriense. Vamos a poner en marcha en el Hospital de la Inmaculada, en Huerca Lovera, un programa excepcional de accesibilidad hospitalaria con el objetivo de reforzar la atención sanitaria y garantizar la cobertura asistencial en esta zona de la provincia de Almería.
Bien. ¿No tenemos aplausos por ahí? A ver. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Abrimos redacción y empezamos. Hola, Salomé.
Muy buenos días.
¿Soy yo tu loco? Hola, mi amor.
¿A quién vas a morder hoy?
¿A quién le vas a meter el diente?
Pues iba a meter el diente primero en una cosa y ahora lo voy a meter en otra que quizá tenga más sustancia.
¿Tiene
y
es dedos que suficientes para meterlos en todos los guisados?
Bueno, intentemos.
A ver, un titular, por favor.
Derriban 6 viviendas usadas como fábricas de marihuana en Almería.
Derriban. Pero derriban, suena a guerra, derriban. Javier, ¿qué titular?
Pues fíjese, yo me voy a ocupar de un asunto que yo ya creía olvidado, y es que han presentado alegaciones ¿contra qué? Contra la línea eléctrica Baza-Antas.
¿Qué es eso? Pero sí, eso está en las alegaciones contra esa línea han estado desde el primer momento, por lo menos la un conjunto de personas que no estaban de acuerdo con esa línea, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué hay de novedad entonces?
Pues la novedad lo han hecho la plataforma contra esa línea, que dicen que han encontrado supuestos fallos en la declaración ambiental que soporta la construcción de esa línea.
Yo creo que cualquiera que se fije en las declaraciones ambientales de las cosas que después se van a hacer puede encontrar muchos errores. Primero, las declaraciones ambientales llegan muy tarde, no cumplen los plazos, casi no hay que entrar en el fondo porque
ha cambiado el paisaje incluso,
¿sabes? En la forma, claro, tú ya te has hecho mayor, tú ya no eres quien eras, tú ya no tienes el dinero que tenías, ni siquiera las intenciones en muchos casos, porque las declaraciones ambientales llegan cuando llegan. Aquí, fíjate, ha llegado una muy tarde, recientemente, la de los espigones en Vera, para evitar la degradación de la playa, y ha llegado, no sé, ¿cuántos años? Tú que te mueves bien con...
Pues fíjese, se paralizaron esas obras que estaban previstas continuarse en 2007, después de que se había hecho un espigón antes, ¿no?
Pues, 9 años.
19, ¿qué 9?
Ah, 2007.
19 años.
Había contado de 2017 y había dicho tú 2007. Es que no, es que eso es lo que pasa con las declaraciones ambientales. O el puente de San Isidro, que lo tuvimos un tiempo esperando, 2 años y algo.
O la mina de aquí, de Vera, la declaración.
Que dijeron, nos vamos, muy bien, Mari Carmen, eso. Nos vamos porque ya, es que se nos desvían las cosas.
Ya estamos frotando la
mina. No se preocupen, señores de Vera, es que no queremos hacer ya, no nos interesa la mina, ya ha pasado tanto tiempo.
Es que estoy recordando otro que no consigo, ubicarlo en la zona, pero no recuerdo el tema, que ocurrió en Cuevas, también una polémica con la tortuga mora y demás, en la zona de...
Ah, sí, era el 1%, tenía que darle algo con el
1%.
Dijeron, oiga, que esto ya ha cambiado, que no es lo mismo.
Sí, pero creo que era el 1% de...
No, es que querían hacer
de la reserva aquella,
claro, por la obra del AVE, como a partir de la obra del AVE se iban a afectarse hábitat, supuesto hábitat de la tortuga mora, iban a crear una reserva allí por la zona de los lobos, Guazamara, los lobos por aquella zona, y claro, afectaba a un montón de hectáreas de regadío.
Porque era, a ver, igual me equivoco, estoy insistiendo en lo que creo que era el 1% de lo que del terreno ocupado desde Murcia hasta Almería.
Sí, no sé,
y entonces todo eso, que son lineales,
se
concentraban en este, igual que hay el 1%, pero eso ya es económico para cultura o no sé qué en estas obras. Y entonces, efectivamente, llegaron tan tarde que había
diseminados, habían casas,
todo. Y explotaciones agrícolas que se habían montado, o sea, a las que se había llevado agua con subvenciones del gobierno de España, con fondos europeos incluso, ¿no?
Claro, claro.
Sí, señor, lo iban a dejar sin utilizar.
Se quedó ahí, sí.
¿Y tú, Catina, por dónde vas?
Bueno, pues por una reclamación que hacen los vecinos acerca de los espigones pendientes en la localidad de Vera. ¿Por qué? Porque hace un mes que se aprobó el estudio medioambiental, pero no se ha visto la maquinaria ni se ha visto que los trabajos vayan a dar comienzo, al menos en breve. No creo que se pongan a hacerlo justo antes de Semana Santa.
¿De qué hablábamos? De las declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales que todavía siguen en marcha en relación a la Bajo Almanzora 2, por ejemplo. Por ejemplo, el encauzamiento del río.
Y a mí Antas. No me extrañaría nada que en Almería se hayan derribado una serie de viviendas por cultivo de marihuana, porque todavía no se habían empezado a cultivar sin esperar a que llegara la autorización ambiental.
Claro.
Ahí está el fallo.
Los detalles los cuenta Salomé.
¿Iba por ahí, Salomé?
Bueno, casi. Declaración ambiental.
Sí. Había un ambiente declarado.
Olfativa.
Hay que narrarlo, se ha tocado la nariz cuando ha dicho declaración ambiental.
Sí.
Bueno, pues lo que comenzó como una investigación sobre tráfico de sustancias estupefacientes ha culminado no solo con detención de 11 personas, sino con una intervención directa sobre el parque de vivienda pública. Observamos que es vivienda pública que estaba protegida en la misma capital almeriense. Esto ha sido una acción coordinada con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, en la que se ha procedido a la demolición de 6 inmuebles que habían sido transformados en centro de producción industrial de droga.
Está bien saber los datos, ¿sabes? El informe semanal o diario de esa factoría, la capacidad para sacar material, para producir, ¿no?
Pues lo que se han incautado han sido en esta operación 11.000 plantas de marihuana, aparte de otras cosas, ¿no? Pero lo más así a grosso modo, las 11.000 plantas. Esto ha tenido lugar en el barrio de El Puche, en Los Molinos y en Los Almendros. Las viviendas que eran de protección oficial habían sido ocupadas, lógicamente, ilegalmente, por lo tanto, habían dejado de cumplir su función social y se convirtieron en unos laboratorios industriales, con una iluminación sofisticada, control térmico, habían hecho pasadizos y conectaban unas casas, unas viviendas con otras.
Una línea Maginot o algo así, ¿sabes? O sea, ¿de dónde tomaban la potencia, la luz, de dónde salía para...?
Pues supongo que contadores no tenían.
¿Dónde estaba la energía para tanto vatio?
Pues contadores no tenían, y luego los barrios son esos que se apagan, se encienden, no saben los motivos. Sí saben los motivos los vecinos, pero...
Los vecinos ya están, la propia Endesa lo sabe.
Están acostumbrados.
Claro. Si lo acompañas... Por eso es lo que se llama la huerta de Europa.
Si lo acompañas con una fumada, parece,
es que no
parte,
se acaba
de
la huerta,
parece parte de la alucinación, si se apagan y se encienden las luces.
¿No? Sí, sí.
Digo yo, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues en esta operación, que ha sido muy reciente, ha sido del 17 de marzo, han participado 150 operativos, ¿eh? 150 personas para desmantelar todo
no
esto.
Tenemos fuerzas de
aquí
seguridad.
Aquí no tenemos quirófanos que puedan admitir a 150 haciendo una operación.
Ese día a lo mejor la provincia se quedó sin policía en ningún sitio y estaban todos ahí, Guardia Civil, todos ahí concentrados. Bueno, pues ese es el dato curioso.
Muy bien, muy bien. Entonces, ya no existe.
Han derribado las casas, me imagino que ahora van a hacer ahora un parque muy bonito en la zona.
Han mandado ahí un gruón y todo, con una bola de esas enormes y ya está, se la han cargado.
O no dinamita, podía, no sé. No podían haber limpiado, bueno, y con la falta de vivienda que hay, haberla rehabilitado y...
Harán otras seguramente,
sí,
que lo ponemos en
se
duda.
Se construye tanto en España,
claro,
de vivienda,
claro,
que
vamos,
más digo, la, yo, tirar unas y tenemos otras.
Otras más nuevas, más bonitas y más grandes.
Pero eso se arregla, claro. Está.
Y no todo concentrado en el mismo sitio.
Es que a usted le gusta todo lo nuevo.
Hay que...
El cuento es maravilloso. Muy bien.
Y el parque que van a construir ahí, que se va a llamar.
Hombre,
Parque de Santa María.
Parque de la Marijuana.
De la María. Parque de la María.
Muy bien. Seguimos con noticias. Son casi noticias comentadas, donde hay mucha opinión. Aquí siempre hay mucha opinión. Somos gente con mucho buen criterio, no mal criterio. Buen criterio, Javier.
Pues fíjese, nos retrotraemos hace ya un montón de años, ¿no? Casi a la prehistoria. Hablamos de un proyecto que puso en marcha o que proviene de la época de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Fíjense ustedes ya de cuándo estamos hablando, que era unir a esta comarca con la red general de eléctrica de España, la autopista de eléctrica de España, y por tanto asegurar una mejor dotación y también el que pudieran salir las proyectadas ya entonces plantas fotovoltaica y eólica que se planeaban construir en la provincia de Almería. Cuando llegó Mariano Rajoy, obtuvo el poder, el gobierno, pues no solamente cerró los túneles del AVE, sino que también paralizó este proyecto. Y lo volvió a retomar Pedro Sánchez cuando llegó al poder, nada más llegar al poder, al muy poco tiempo. Y fíjese, ya lleva Pedro Sánchez 8 años y todavía estamos esperando esa línea. Hubo en Antas un conato,
hasta el alcalde que puso, dice, bueno, si queréis que sepáis que yo os apoyo, que yo estoy de acuerdo,
y nadie quiso.
Les mandó una carta a cada vecino diciéndole que el ayuntamiento os apoya si queréis esto, que es lo que yo quiero que no se haga, porque la alta tensión nos parte el municipio, bueno, en fin. es un elemento, no contribuye a embellecer nuestro pueblo, las líneas aquellas de las torres esas de 70 metros, ¿no? ¿Cuánto eran?
De 30 metros. De 30
¿A 30,
metros,
no? Sí. ¿A 70?
No, 33, 30 y tantos metros.
Qué maravilla, yo cuando sueño, parece que me he fumado algo de eso que ha dicho Salomé.
Que venían a una subestación que de 5 hectáreas, que en principio se iba a construir en La Ribina, en terreno municipal de Vera, pero pegando a Cueva de la Almanzora, y allí se unieron los alcaldes en aquella época, era Félix López, Jesús Caicedo, para que allí no se construyera, y vino a parar a Antas, ¿no?
Que no hubo nadie representándolo.
A 1.200 metros del Cabezo María, es donde se está ya levantando, hay una parte de ya hecha, ¿no? De esa gran subestación.
Declarada de interés general, por tanto no había nada que hacer, el ayuntamiento no necesita ni darle licencia,
nada,
pasan de todo porque es interés general y es y promovida por una empresa privada, Endesa, solo que aquello que va a hacer se considera estratégico y por eso se le da esa cualidad. El gobierno decía, no, esto que va a hacer Endesa es muy bueno para España, así que interés general. Señor ayuntamiento, no tiene usted que preocuparse de nada, no va a cobrar usted nada, no tiene que pagarle a usted nada, nos encargamos nosotros, lo que es un revés también para el propio ayuntamiento cuando se quiere, en este caso existía una posición contraria a la línea, junto con otros ayuntamientos también, que pues, atraviesa desde Baza hasta aquí.
Efectivamente, y aquí recuerdo que hubo una manifestación a la que yo asistí hace ya 6 o 7 años, que liderada por el alcalde de Antas, Pedro Ridao, asistió también la exalcaldesa Isabel Belmonte, estuvo allí, pero de Antas, mal contado, yo creo que no estaríamos más de 8 o 10. Las 50 personas que nos reunimos en aquella manifestación, la inmensa mayoría eran de fuera. Venían unos de Taberno, otros hasta de Caniles, ¿no? Llegó gente allí oponiéndose a esa red. Sí, tuvieron más éxito.
Hasta de Caniles, quiero decir que venían hasta de Caniles 3, pero ninguno de Antas.
De Antas, nadie.
Ninguno de Vera.
No.
Ninguno de Lubrín. Ninguno de Pedar.
Venía gente de Taberno.
Ninguno de...
Gente de Albox.
Sí, ¿cuántos?
No los llega a contar.
Otros tres.
De por allí.
No había cuerpo social. De Antas, ahí, ningún, no había cuerpo social para aquello.
Sí consiguieron una modificación en la zona del saliente de Oria, Albós, Taberno, en todo eso. Y ahí sí modificaron la línea que había proyectada y en vez de pasar campo a través, la colocaron pegando a las carreteras que ya había existentes, con lo cual... Pues se dañaba una zona que estaba ya dañada, no una nueva más, ¿no? Y esto es lo que ha utilizado el abogado de esta plataforma, Joaquín Terrón. Dice, como al aprobar la declaración ambiental nueva de esa modificación del trazado, pues solamente se han fijado en la zona esta de Oria, Taberno y tal, este dice que no. Que es como es un trazado nuevo, es una declaración ambiental nueva y tenían que haber incluido todo lo concerniente desde Baza hasta Antas, no limitarse a eso.
A un tramo.
No sabemos si tiene razón este abogado o no.
Él cree que sí.
Él cree que sí.
Y que hay posibilidades.
Y ha presentado las alegaciones.
Pero al final no sé si nos pegamos un tiro en el pie porque necesitamos capacidad de producir y de difundir, ¿no? De la electricidad.
Y de conectar cuando no haga falta.
Y entonces, en su momento, ¿qué nos dijeron cuando algunos pusimos el rostro así un poco torcido? Hostia, nos van a meter aquí otra línea de alta tensión y tal. Porque dice, joder, si estaba la de Carboneras, ¿para qué coño cerraron la térmica? ¿Por este tema de la poli? No, es que es muy contaminante. ¿Cuánto de contaminante? ¿Para desmontarla y ponerla en Marruecos? ¿Es así de contaminante? Y bueno, en definitiva, cuando pusimos el rostro torcido, nos dijeron, joder, abrazad este proyecto porque de él depende el AVE. Es que el AVE necesita para las catenarias, para tal, necesita la electricidad que se va a producir ahí, o que va a llegar a través de ahí. Entonces dijimos, bueno, pues habrá que aguantarse y tal. Era mentira, era falso. Se estaban inventando cosas. Lo que sí necesitan es sacar toda la electricidad que se va a ir produciendo en los huertos solares.
Así es.
Y eso, de hecho, el gran huerto solar de Antas, que el día que lo hagan, yo no sé si es que lo van a hacer o no, porque esto era casi inminente, iba pasando el tiempo y que iba a regar de millones al ayuntamiento y a Antas. Eran veintitantos millones de euros en...
No, eran 40 cinco, millones, 40, pero en, más de 40 millones en 25 años que iba a recibir. De los que más de 10 iban a entrar en la caja justo en el momento de pedir la licencia de obras.
Es que claro, un ayuntamiento con 4 millones de presupuesto, que le caigan 40...
Y 11 de golpe.
Y 11 de golpe en los próximos años, claro.
Te rompe la caja, igual tienen que gastárselo claro. En comprar
una caja. Pero eso está ahí atrancado.
Entonces... pero puede la ser línea que de alta tensión iba a sacar fundamentalmente, va ligado a este asunto de esta planta y no sé si la planta de solar y no sé si alguna otra que habrá por el camino.
En Lublín hay también otra prevista.
Entonces se necesita, como se está buscando, se quiere depositar todo el peso del suministro en energías renovables que tiene hoy por hoy todavía eso un problema y que... Ayer salieron unas declaraciones el día del apagón, donde en un momento determinado alguien del Ministerio de Energía dice: coño, no tenemos apenas nuclear para sostener esto. Es decir, cuando se viene abajo necesita. Pero bueno, para reforzar, ahí tenemos esto. Y ya está, quiero decir, ahora lo que parece improbable es que vayan a... ¿Tú te imaginas ahora, llegado este momento, que venga un juez y diga: el proyecto no vale, habrá que hacer otro entonces?
Claro, y vuelta a empezar. Fíjese que cuando ha mencionado usted la tardanza en esa planta fotovoltaica de Antas, esa macro planta que se iba, pues todavía no se ha empezado a poner la primera torre de esta línea. Claro, los que van a invertir, que es una empresa privada, en ese parque fotovoltaico, igual tampoco quieren tener una planta hecha y que empiecen a salir las malvas y con una inversión millonaria.
Es algo parecido a lo de la plataforma.
Al
Puerto Seco.
Eso. La plataforma de lanzamiento.
Lo que sí sabemos.
No lo hacen porque no llega el AVE.
Es que están
y tienen
pagando
el terreno y no sé si lo tienen ya urbanizado o han empezado a meter algo de dinero, creo que no.
Claro, y esta empresa que pretende construir esta planta fotovoltaica de Anta sí está pagando religiosamente el alquiler de los terrenos desde hace ya 2 años. ¿No? Con lo cual, si no quisiera. Si hubiera dejado de abandonado esa promoción, pues habría cortado también el alquiler.
Yo aquí lo que advierto es un caso también muy común y que en más de una ocasión, en más de un proyecto, vemos sobre la mesa, y es el fallo de los técnicos. O sea, entramos en una, si no lo he entendido, no lo he entendido mal, fallo a la hora de la redacción de...
No sabemos nada porque...
Ellos han presentado el recurso.
Claro,
y ahora a ver lo que dice la justicia.
Se denuncia a través de un recurso contencioso administrativo y a lo mejor no llevan... Claro, a lo mejor no llevan razón.
Vale.
A lo mejor no llevan. Bien, los titulares de hoy son estos y se los cuenta Katina Pérez.
El consejero de Salud reconoce un problema en el hospital La Inmaculada de Huerca Lovera. Asume que falta personal sanitario y propone incentivos salariales a los médicos que decidan venir a ejercer en La Inmaculada. El consejero ha calificado este plan para el hospital comarcal como excepcional. Salvemos Mojácar logra que uno de los jueces que tiene que decidir sobre la calle denominada variante de Mojácar sea parte del caso. Se trata de una juez que ya emitió en su día una sentencia favorable al Algarrobico y que recusó por haber desestimado un recurso contra el Plan General de Ordenación Urbana de Mojácar. Los espigones pendientes en la playa de Vera aún no han empezado, un mes después de aprobarse la evaluación ambiental de las obras. Vera Playa Azul, la mayor asociación de vecinos de la playa de Vera, pregunta cuándo se iniciará su construcción, prometida hace 19 años. El Levante almeriense ha pasado de la escasez extrema a liderar la eficiencia hídrica mundial. Es una de las conclusiones alcanzadas ayer durante la celebración del Día del Agua en Huerca Lovera. El presidente de los regantes almerienses, presente en el acto, puso a los agricultores de la comarca de ejemplo sobre cómo hay que aprovechar un recurso muy escaso en la zona. El Ayuntamiento de Carbonera se siente triunfador, presume de haber reducido las pérdidas de agua del 72 al 57%. Y Antas ha comenzado su mayor actuación contra las fugas de agua también, con una inversión de 981.000 euros. Ayer comenzó la renovación de la tubería principal de abastecimiento y en una docena de calles del casco histórico. También en Antas se presentan alegaciones contra la línea eléctrica de alto voltaje Baza Antas. Lo ha hecho una plataforma cuyo abogado, Joaquín Terrón, advierte de supuestos fallos en la declaración ambiental. Y la residencia de mayores de Garrucha contará con 30 nuevas plazas para usuarios diurnos. Actualmente cuenta con 64 plazas de residentes. Y Cuevas va a conectar 4 pedanías mediante un carril bici que contará con 6,8 kilómetros para unir Los Girados, Guazamara, El Largo y Grima. Saldrá a licitación por 219.000 euros.
Catina, el segundo titular, un detalle, ¿por qué es importante este titular? ¿Por qué es importante? ¿Por qué hemos destacado este titular? ¿Qué se está jugando ahí en esa partida?
Bueno, realmente Salvemos Mojácar lo que quiere es la paralización.
Claro, ese es el tema. Se está jugando la partida de si se paraliza o no. No paralizar, quiere anular.
Sí.
Quiere que sea algo que no funcione, afuncional, que no entre en funcionamiento. Y que no entre en funcionamiento porque entiende que se han producido un conjunto de defectos en la tramitación de esa obra, especialmente, y donde pone el dedo, es en la declaración ambiental. ¿Se respetaron los tiempos? Si no se respetaron los tiempos, es una cuestión de forma, pero ya se te cae todo el castillo. Habría que hacer otra, tampoco entera, pero en fin, quiero decir, se te cae el castillo, no tampoco entero, pero esto impediría poner la obra en marcha, no sería legal. Y está buscando a mí otros defectos, supongo, de fondo. No tenemos el recurso, pero esta gente se mueve con bastante conocimiento. Y cuando arrancan con iniciativas de este tipo, pues es decir, el político tiene que temerles. Tiene que temerle. La verdad es que ese bodrio que han hecho ahí vale para lo que vale, y es para ser una calle, no para ser una variante. Y esto es algo que repetiremos tantas veces como salga el asunto, porque hay muchas voces dispuestas, bastantes voces dispuestas a seguir llamando variante a lo que es una calle. Y una variante es otra cosa. Y el principio de todo es crear una vía de comunicación que evite el tráfico por la costa, o sea, descargue de tráfico la costa, especialmente en los momentos de repunte turístico, y que sea una prolongación de la primera fase de la variante. En este sentido, sí cumple que es una prolongación, porque hay una rotonda e inmediatamente empieza, pero después tiene 5 o 4 rotondas más. Y además, eso en 2 kilómetros, apenas 2 kilómetros. Y luego no acaba en una carretera de salida, sino acaba en una calle. ¿Dónde se ha visto que un anillo, llamémosle así, que la circulación sea más rápida en cualquier ciudad, donde hemos visto que un anillo, aparte de las salidas y de los accesos que sí que te conectan con las calles, acabe en una calle? Eso no es un anillo que desde cualquier punto de la ciudad facilita, ¿no?, que la gente se mueva con el coche sin tener que entrar en la propia ciudad. No, este lo que te hace es, en lugar de evitar que entres en la propia ciudad, este lo que hace es que te mete en la ciudad, te mete en las calles. Pero habrás visto una mayor torpeza. Pero sobre todo, lo que más cabrea es que el político te diga: hemos hecho una gran obra para evitar los problemas de tráfico en la costa. No, ustedes han prolongado los problemas, o en todo caso han gastado un montón de dinero público, con el agravante ese, en hacer una obra que no sirve para aquello que ustedes lo han proyectado. Sirve para otra cosa, y es que los desarrollos urbanísticos previstos en el plan general van a tener una vía de comunicación, unos accesos. Y esto alguien ha apuntado que esos accesos podían haber participado los propios promotores, que son los que se van a beneficiar de tener esa, y podían haber participado. Pero no ha sido así. Todo se ha hecho de otra manera, porque siempre está la amasadora, la panadera, la que amasa por las noches. Lo siento, pero es que lo hace. Y lo hace de esta forma, con el dinero de los mojaqueros, de esta manera. Los mojaqueros la apoyarán mucho tiempo. No son tantos. En definitiva, las elecciones son 1.700 contra 1.200. Quiero decir, 400 que cambien, 200 y pico que cambien de opinión, cambian el asunto. Pero está claro, está la manipulación de las elecciones. Una cosa impropia de una democracia, pero en un grado de gravedad gravísimo. Y eso es lo que tenemos. ¿Para qué quiere el poder? Para este tipo de cosas. ¿Qué saca ella en claro de todo esto? No lo sé. De momento ahí la tenemos al frente del consorcio y meneando las convocatorias de plazas, meneándolas a su antojo, como hace en las elecciones y en el ayuntamiento. Y ha sido señalado, oh por Dios, 13 ayuntamientos que componen el consorcio de bomberos de extinción de incendios del Levante. 13 ayuntamientos, 22 plazas, me parece que 15 plazas en esta última ocasión, eran 15 me parece. Es que había una de 22 y otra de 15, luego hay otras salpicadas. Esta última creo que era de 15. De 15 personas, desde luego cualquier ciudadano español puede participar en ellas. Si estás en forma, quieres ser bombero, te sabes, sacas adelante la oposición, cualquier ciudadano español. Bien, del conjunto de España, de esas 15 plazas, resulta que 3 o 4 se quedan en Mojácar, pero no en Mojácar. Se quedan en el ámbito del Partido Popular. Eso es muy importante. Y nadie más en Mojácar que no esté en el entorno del Partido Popular ha podido entrar. Nadie. Esto es un dato que la exalcaldesa, que la presidenta tendría que explicar. Y que el conjunto de alcaldes tiene que saber lo que está ocurriendo. Que ya lo saben. Porque cada uno tiene un cupo. Porque ella reparte las cartas. Y las reparte como banca, pero como una banca tramposa. Y los demás aceptan las trampas. Porque Cuevas también tiene derecho a que los hijos de Cuevas tengan una oportunidad en los bomberos. Los hijos de Pulpí, los hijos de Antas, los hijos de los Gallardos, los hijos de esta comarca, tienen derecho en la proporción que merezca sus posibilidades, sí, sus capacidades. Lo que no se puede entender que el Partido Popular de Mojácar agarre de 15 plazas, no voy a decir agarre, lleve 4 de esas plazas, 3 o 4 de esas plazas, lleven el signo, coño, el membrete del Partido Popular, de gente del Partido Popular. ¿Es eso producto de la limpieza, de una convocatoria limpia? ¿Ustedes creen? No sé, ¿ustedes creen que todo el que ha entrado en Mojácar tiene un vínculo con el Partido Popular? Y que además, si multiplicáramos, es que no sé si son 4 o son 3, al final son el sobrino, el 3, ¿no? El sobrino, el cuñado del alcalde, uno que fue concejal, ¿y quién más era el tercero? ¿Eh? ¿Quién es el tercero?
Un familiar de la concejal
María Luisa. Sí. Un familiar directísimo de la que fue primera teniente de alcalde y persona que es concejal en este momento. Es decir, familiares directos, no, directísimos. Además de otros familiares muy directos de otro. Y del Partido Popular, si nos vamos a otros lugares, exactamente lo mismo. Y aquí nos encontramos que si multiplicamos a cada pueblo le tocaran 3 y además se hiciera de esta manera. Los bomberos tendrían que haber, el consorcio tendría que haber planteado una convocatoria de 3 por 10, 30, 15, 45 plazas. Claro, para que a todos nos toque igual, ¿no? Es esa la proporción. Si Mojácar se queda con 3, si se trata de repartir un pastel, que no se trata de eso, pero si el juego es repartir el pastel como lo reparte la panadera, la que amasa por las noches se dedica a hacer esto, la presidenta del consorcio y los alcaldes se lo permiten, los hijos de esos pueblos donde están esos alcaldes también tienen, si es que ese es el juego, también tienen derecho a presentarse cuando están en plenitud, cuando se han hecho sus pruebas físicas, cuando se han estudiado, tienen derecho a presentarse y también que les reserven 3 plazas por lo menos. Es más, Huerca Lovera debería tener 5, porque triplica la población. Vera debería tener 5, porque triplica la población de Mojácar. Deberían ser 50 o 57 plazas para repartir a cada uno y luego que el alcalde, entendamos que se extiende el sistema de Rosa María Cano, de la presidenta, entendamos que se extiende el sistema y por tanto el alcalde es el que decide quién entra y quién no entra o quién va a tener la oportunidad. Y si seguimos ese sistema, pues serán en Cuevas serán del PSOE, en Vera serán del PP, en Anta serán del PSOE y así iremos alternando.
Han dicho ustedes tres, faltaba el apoderado electoral del Partido Popular y el hijastro.
Pero eso es otra convocatoria. Esa es otra convocatoria anterior en la que también el Partido Popular. Y porque no entran ahí, no entran ahí lo que hizo ella para Mojácar, claro. Es decir, Vera tendría derecho en ese mundo sucio de Rosa María Cano, ese mundo de garras y roña de Rosa María Cano, Vera tendría derecho a cinco, al menos a cinco plazas, y que el alcalde decidiera quién entra y quién no entra en los bomberos, que es lo que hace ella, o por lo menos es a lo que sabe el asunto. Porque ¿cómo es posible que una convocatoria para toda España, pues resulta que de 15 plazas, este pequeño pueblo, en población, en demográficamente hablando, tenga tres plazas, superando con mucho lo que podría venir de cualquier otro pueblo de la comarca? La proporción no funciona. Así que en ese mundo sucio, ella sale ganando, pero además no respeta ni siquiera la proporcionalidad de otros. Y no la respeta porque los otros la mantienen como presidenta, para que siga además cobrando 60.000 pavos todos los años para hacer este tipo de maniobras. ¿Con el apoyo de quién? Tiene que tener apoyos dentro. ¿Y qué cobran a cambio? Pues también cobra. ¿A qué me refiero? Pues que hay gente dentro que ayuda y cobra. ¿De qué forma cobra? ¿Ustedes cómo creen que cobra? Pues a lo mejor también tienen unas oportunidades extraordinarias para que personas cercanas entren. Y así, en ese mundo cerrado, se hace todo, no se abren las ventanas, no se airea, y los demás alcaldes huelen la roña que se practica ahí, huelen la miseria política que se practica ahí, y ninguno es capaz de defender a su pueblo. Porque expuestos a jugar a ese juego, a Vera le tocan cinco. Alfonso, te tocan cinco. Los que tú quieras, los que quieras designar. Que nadie venga de Teruel mejor preparado, que es mentira la Constitución, que se impone la norma de Rosa María Cano. Antonio de Cuevas, que te tocan cuatro. ¿Dónde están tus cuatro, Antonio? Pedro, bueno, ya no está Pedro. Álvaro de Garrucha, que te tocan tres o tres y medio. ¿Dónde están los tuyos? Tus tres garrucheros ahí metidos en la última convocatoria. Seguimos. Juan Pedro, que te han mojado la oreja. Es que no tienes a gente parada por ahí para colocar. Que te está mojando la oreja. Esta se la está mojando a todos. Y encima le aplauden y la tienen de presidenta. Y le aprueban con la nariz tapada hace unos años un sueldo. Porque lo dice alguien en la en el Partido Popular. Todo para dejarle espacio al Benjamín, a Francisco García, el alcalde. ¿Y qué han conseguido? Ni honra, ni barcos, ni nada. El chico sigue bajo el poder de la señora panadera y no se mueve, aunque él crea que sí, ni una micra. No se mueve ni un milímetro. No se puede mover un centímetro, no se puede mover nada, porque si se mueve le corta la cabeza. Y ahí tenemos un alcalde, bueno, el hombre preside los plenos, pero quien maneja mi barca, amigo, se llama Rosa María Cano. ¿Recuerdas, Rosa, dónde te llevaron para la moción de censura hace mucho tiempo? ¿Recuerdas que fue a un lugar de la costa? ¿Recuerdas todo lo bien que te recibieron, todo lo mucho que te dieron. ¿Recuerdas, Rosa María, todo eso? ¿Recuerdas que eres del PSOE? Esta es la que está dirigiendo. ¿Recuerdas, Rosa María Cano, ¿cómo suben desde que tú eres alcaldesa el porcentaje del voto por correo hasta unos términos que necesitarían ser investigados urgentemente? La democracia se tiene que defender de gente así. Un 20% de voto por correo. Cualquier alcalde al que se lo cuentas, de aquí y de fuera, dice, ¿cuánto? Un 18, un 19 de voto por correo. Luego la gente vota menos, el porcentaje sube. El 25% de la gente que ha votado lo ha hecho por correo. Pero eso, ¿dónde ocurre? En Mojácar. Y a veces en Carboneras, cuando, o muchas veces, o desde que Cristóbal Fernández, que son muy amables los Fernández, también se presentaban a elecciones. Bueno, ya sabéis, Vera, os tocan 5. Que lo defienda el alcalde. Pulpí, te tocan 4 por lo menos. Huércal, te tocan 5 por lo menos. A cada uno le toca en función de eso. En ese juego sucio de Rosa María Cano, os toca todo eso. Y encima le pagáis el sueldo. Es una vergüenza. Es vergonzoso. Sí, vamos a seguir.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cuentan que había un padre que cada día, cuando su hijo salía del cole, lo llevaba en su SEAT a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.audi.es.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950 39 30 28.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, buena gran noticia para arrancar hoy. La Junta ha reconocido la existencia de un problema en la Inmaculada, un problema gordo, tan gordo como que ponen en marcha un plan excepcional. ¿En qué contexto se produce la intervención del consejero ayer anunciando esta medida? Se produce en un contexto de el anuncio de la convocatoria de elecciones en Andalucía y se produce también inmediatamente después de que aparezca Montero, la candidata del Partido Socialista, y pocas horas después también de que el PSOE en la comarca haya hecho un vídeo señalando como el punto débil de la gestión de Juan Manuel Moreno la sanidad. Es decir, que la oposición sabe perfectamente por dónde lagrimea, es decir, por dónde llora el asunto de la gestión de Juan Manuel Moreno. No es la corrupción, podría ser la tardanza en algunas obras, pero realmente como asunto grave, como algo descarnado, que efectivamente la gente se ponga en marcha porque le toca la fibra, esa es la sanidad. No hay otro asunto. Juan Manuel Moreno es un hombre que deja vivir. No es un gobierno del Partido Socialista que te quiere decir cómo tienes que vivir, el color de todo lo que tienes que mirar. Es una pulsión de la izquierda desde sus orígenes, el educar a las personas, ¿no? Y las educan bien si tú eres voluntarioso con la palabra amable, o te meten en campos directamente para reeducarte. De eso la historia tiene muchos ejemplos para reeducar a gente, que les llamaban de otra manera. Al final eran campos de concentración. Así que hay una cosa muy interesante en Juan Manuel Moreno, y es que es un hombre que deja vivir, no va detrás de los medios, dando por saco, buscándole la vuelta. A la gente no le pone una normativa, una detrás de otra, conforme se le ocurre cada día, porque tienen que estar tienen que estar permanentemente dando la impresión de que piensan mucho en la población, y eso lo hacen a través de la legislación, que no es más que en muchos casos una acción de coartar la libertad de la gente, pero permanentemente, no coma esto, esto otro, es permanente. Ustedes repasen y verán, no es el caso de Juan Manuel Moreno. Este tipo deja vivir a la gente, es que deja vivir a la gente. ¿Cuál es su punto débil? La sanidad. ¿Dónde van a tocar en estas elecciones para que caiga la fortaleza electoral de Juan Manuel Moreno? Pues van a tocar en la sanidad. Ayer poníamos un vídeo que he intentado buscar en el archivo y no está. Pero ayer poníamos un vídeo que debería estar ahí, en ese lugar, en el archivo, para poder ponerlo, donde el Partido Socialista salía para hablar directamente aquí en la comarca y digo, oiga, no voten a este señor. Este señor es el culpable de las listas de espera. Este señor es el que ha hecho que la Inmaculada esté en unos momentos de escasa, quizá el momento más bajo de calidad que ha tenido el hospital. Entonces ustedes tienen que dar un cambio. Y tienen que hacerlo con el Partido Socialista. Ese es el mensaje que no este, sino otros vídeos también anteriores y otras intervenciones ha mandado, el mensaje que ha mandado el Partido Socialista. ¿Sabe cuál es el punto débil? El lugar donde si das, la gente te va a escuchar y puede calar el mensaje de que el voto no vaya a Juan Manuel Moreno a la derecha, sino que vaya a la izquierda. En ese contexto ha salido Antonio Sanz. Antonio Sanz es el consejero de Salud. Un hombre hábil en la política y un tipo con mucha capacidad para y fuerza para imponer una norma, una ley, no una ley, quiero decir, una manera, una forma, tomar decisiones a veces duras. Por ejemplo, quitarse de encima, no lo hizo Juan Manuel Moreno, lo llamó a quitarse toda la cúpula del toda la cúpula de la sanidad cuando el tema de los cribados y estalló el escándalo, ¿verdad? Así que Antonio Sanz, que sabe por dónde viene la historia, por dónde viene el golpe, que es por la sanidad, ha echado una mirada al mapa sanitario y por alguna razón en su mirada al mapa sanitario andaluz ha encontrado que hay un punto más débil que todos los demás y se llama la Inmaculada. ¿Va a ser cierto lo que ha dicho el PSOE de que este es el punto cero? Y ante esa llegada a esa conclusión, inmediatamente ha dado unas declaraciones que a nosotros nos parecen estupendas. Nos parece mal porque llegan tarde en el sentido de que ya tenían que haber tomado algo y no con unas elecciones, pero parecen en cualquier caso, si van a modificar la situación del hospital con 24.000 personas en lista de espera, según el delegado de salud, algunas menos, pero la lista de espera correspondiente a finales de 2025 no ha aparecido, así que nos movemos con los datos de junio de 2025. Según el delegado, que no nos da ningún papel, los 24.000 de lista de espera de junio de 2025 ahora son 17.000, transcurridos 9 meses. Y es una buena noticia, pero ¿dónde está el papel que lo acredite? Bueno, en cualquier caso, el asunto sigue siendo tan complicado o lo suficientemente complicado para que Antonio Sanz, el consejero, el que más manda después del presidente en este tema, en el sanitario, haya salido y dicho esto a la comarca. Esto ha dicho.
Hoy damos un paso importantísimo para mejorar la asistencia sanitaria en todo el Levante almeriense. Vamos a poner en marcha en el Hospital de la Inmaculada, en Huerca Lovera, un programa excepcional de accesibilidad hospitalaria con el objetivo de reforzar la atención sanitaria y garantizar la cobertura asistencial en esta zona de la provincia de Almería. Una iniciativa que vamos a trabajar para hospitales remotos y que permitirá incrementar la actividad asistencial en todos esos centros. Para ello, vamos a facilitar que profesionales de otros hospitales participen de forma voluntaria en actividad adicional, tanto en quirófanos como en consultas y en hospitalización fuera de su jornada ordinaria. Para ello, vamos a activar una retribución reforzada para los profesionales, con el objetivo de hacer más atractiva su participación y dar respuesta a las dificultades de cobertura que existen en la zona. Una retribución reforzada para estos profesionales que duplica el concepto retributivo actual de accesibilidad. Con este programa damos una respuesta directa a las necesidades de hospitales como el de Huerca Lovera, reforzando sus recursos y garantizando que los ciudadanos de esta comarca tengan una atención sanitaria en condiciones de equidad. Mientras, vamos a seguir trabajando y avanzando en la cobertura estructural de las plazas para mejorar la accesibilidad, reforzar los centros con mayores dificultades de cobertura y avanzar hacia un modelo asistencial más cercano y resolutivo. Tenemos un objetivo claro: que todos los andaluces, vivan donde vivan, tengan garantizada una atención sanitaria de calidad.
Escuchando al consejero, uno no podría creer, si le enfrentas una declaración de cualquier responsable sanitario de hace dos años, de un día antes al propio consejero, estarían diciendo, uno no reconocería el Hospital La Inmaculada en los términos que sí lo ha hecho el consejero. Es decir, el consejero asume que este es un lugar de difícil acceso, dificultad de acceso. Quiere decir que es un lugar, no es que nos cueste de llegar, sino que en el tránsito de médicos, de enfermeros, de de personal sanitario, no es un lugar fácil, es un lugar complicado al que no quiere venir la gente. Hay una actividad adicional que le van a pedir, o por lo menos van a ofrecer a médicos de otros hospitales, para reforzar la plantilla de aquí en los ratos libres que tenga en ese otro hospital, que puede ser Torre Cárdenas, y van a una retribución reforzada, ha dicho, van a cobrar más. Pero también van a cobrar más probablemente aquellos que, esto ya no lo he llegado a especificar, pues podría entender que aquel médico que venga y se quede también podría tener unas condiciones también mejores, pero eso no lo llega a decir. Así que no es exactamente eso de que van a cobrar más los que vengan, sino que van a cobrar más aquellos que evidentemente hagan un trabajo adicional. Esa es la realidad. Y lo que sí va a hacer es una campaña excepcional, un programa excepcional, para que la situación de la Inmaculada se modifique. Es una situación que hasta ahora se reconocía débil, pero no en estos términos. Y hay que reconocer que uno está mal para empezar a curarse. El consejero lo hace, olé por el consejero. Y viene a dar la razón al conjunto de voces y pensamientos que esta comarca ha generado en los últimos tiempos, y con mucha razón, voces y pensamientos críticos, voces y pensamientos que decían: esto no es lo que me han vendido a mí de la sanidad, esto no puede seguir así porque cada vez está peor. Esto no puede ser que 3 años después aún no me hayan visto. Pero es que no puede ser que 6 meses después no te hayan visto. Es que no puede ser que cuando tú tienes un problema médico desesperes y no te hayan atendido. Eso no puede ser. Hay unos tiempos normales de espera y hay unos tiempos anormales. Y esos tiempos anormales son los que se le imponen, los que imperan en la Inmaculada. Y aquí todo el mundo calla. Afortunadamente, esta intervención del consejero, yo creo que no hay que ser muy avispado para saber que se han movido cosas. No sé si el delegado, cuando estuvo aquí el otro día, el hombre se fue caliente, dijo: hostia, otra no, porque él sabía que había mucha razón en las quejas que se le ponían y en las explicaciones exigentemente que se le pedían. Pero también los alcaldes lo sabían, y los alcaldes del PP no van a hablar mal de la Junta de Andalucía que dirige Juan Manuel Moreno, pero sí podían hacer probablemente lo que han hecho, que es moverse entre bambalinas, moverse en un espacio más discreto y decir dentro del partido: oye, que no puede ser, que nuestros vecinos no pueden estar esperando. Es que a cada pueblo le quitas un pedazo de población importante, que son los que forman en definitiva el conjunto de los desesperados o desesperantes, los más desesperados, los que no tienen ninguna respuesta a la espera, los que no tienen fe en esa espera. Es que es una espera desesperante, y los desesperados evidentemente lo dicen por las calles y se lo dicen a sus alcaldes, y son muchos, y en las redes no paran de gritar. Y todo esto, al final tiene que haber algún movimiento, me imagino, del partido, pero tiene que haber un movimiento porque la gente se ha movido. Es que si la gente no se mueve, el Hospital de la Inmaculada sigue ahí. Si dependemos, por ejemplo, del conjunto de los sindicatos, hoy hemos tenido otra experiencia con otro sindicato que no les cuento. Es que es para cerrar la puerta de un portazo cuando los ves si quisieran entrar. Esta gente ha venido a arreglar la sanidad, dice, se han presentado unas elecciones, y al menos con los que... ¿Este de dónde era este sindicalista con CESIF, el que has hablado? Del CESIF, fíjate. La imagen del CESIF peleando por el funcionario, que viene a ser también una pelea por un mejor servicio, una calidad en el servicio asistencial. Y este tipo no se ha negado, desde dar el nombre hasta hacer una valoración de lo que pasa en el hospital, y a decir, como si fuera un tipo de la calle, un iletrado, un verdadero inculto, un cantamañanas, un tipo que dice, vosotros comprobáis las noticias que dais. ¿Qué tenemos que comprobar? Bueno, voy a colgar. No voy a... Así habla la gente y se entiende. Un tipo que está ahí para defender, que está liberado y que cobra por no trabajar. Dice, sí, trabajo de sindicato. ¿De qué sindicato y de qué trabajo? Este tío es el que trabaja si no atiendes ni a un medio de comunicación. ¿Qué harás cuando no te ven? Si un medio de comunicación lo puede contar, ¿qué harás cuando no te ven? ¿Te escondes en el váter para no salir en todo el día? Es el del CESIF de la Inmaculada. No sé cuántos habrá de ahí. ¿Qué tipo de voz tenía? ¿Era brutote o era un tipo fino hablando?
No, normal, no.
¿Y con qué tono hablaba? ¿Sobrado?
Despecho.
Eso es un atajo de gandules. Inútiles. Sal y cuenta. No tienen ni narices, no tienen ni lo que tiene que tener una persona para defender aquello en lo que creen. Que salga aquí en un medio de comunicación y le cuente a la gente qué hace. ¿Por qué le pagamos un sueldo? Porque está establecido en qué norma. ¿Y tú por qué te lo mereces? Esta gente, estas son verdaderas lacras. Lacras. Cuando dice los sindicatos y las gambas, coño, es injusto. Pero es que algunos contribuyen a dar la imagen de el sindicato despegado de la sociedad. Un tipo que dice, un medio de comunicación, a mí ahora, me va a complicar la vida. Habrá oído algo, ni se ha enterado, habrá oído algo en algún sitio. Y entonces dice, vosotros comprobáis las noticias, pero habrán dicho, oye, en el medio de comunicación están diciendo esto o otro. Ah, pues es mentira. Ha salido tú, elemento, ha salido tú, que no sé tu nombre, ojalá pudiera saberlo para nombrarte, ha salido tú, sindicalista del CESIF en la Inmaculada, ha salido a desmentir algo. ¿Ha salido a contar algo de lo que pasa ahí? Cuando te preguntan cuál es el problema del hospital y dices, ¿qué problema? ¿Tú te crees que tú te ganas el sueldo en algo? Eres una... Tú actúas como las garrapatas, coño. Es decir, te pegas a la piel, le chupas la sangre a la sociedad y no haces nada por ella. Pero además vives de ella. Este tipo del CESIF de la Inmaculada, no sé cuántos habrá. Lo siento si alguno no lo ha hecho y son tres del CESIF, no lo sé. Este tío no ha dado ni el nombre. ¿A qué os dedicáis? ¿No? ¿A qué os dedicáis? Porque aparte de que él ha dado la nota, el resto, si hay más, ¿a qué os dedicáis? Si no salís ninguno. Si tenemos un problema en el hospital. Y dice este tío que qué problema. Que si se refería al agua negra o a la mancha marrón, el agua marrón de... Quiere decir, como algo superado, normal. ¿A qué te refieres? A los cuatro muertos que hemos tenido ayer, como una cosa normal, ¿no? Como si no tuviera importancia un hecho extraordinario, que es que en un hospital salga durante mucho tiempo, 2 años, llego a decir, el delegado lo desmintió, pero 2 años, dice uno de los sindicatos, y no el sindicato, no su representante aquí, sino el sindicato de la enfermería, con su representante en Almería, porque el de aquí ni siquiera ha aparecido a hablar en ninguna parte. Entonces, estos son los que han ayudado a que el consejero venga a poner las cosas, si las pone en su sitio, ojalá las ponga. ¿Son estos? Este tipo de elementos que, mirados en el tiempo, uno no puede considerarlos más que una lacra que te ha caído encima, una desgracia, un montón de problemas que te encanecen el pelo en 4 días. Estos tipos son no. ¿A qué se dedican? Es lo que quisiéramos saber. ¿A qué se dedica? Estos son los que han logrado que el consejero se mueva. Que el asunto llegue a Sevilla. Estos tipos. ¿Hay algún sindicato médico que haya dicho algo para que esto llegue a Sevilla? ¿Un sindicato de enfermeros para que esto llegue a Sevilla? ¿Quién ha salido? La protesta de la gente, este medio de comunicación. Y yo creo que los alcaldes algo han tenido que hacer.
Pues sí, Miguel Ángel, yo estoy convencida de ella. Decías tú que ha tenido que haber un movimiento político y sin duda ha tenido que haberlo, ya bien sea por un movimiento social previo. Pero el consejero hizo esas declaraciones tras salir de un encuentro, de una reunión que mantuvo y en el que también estuvieron presentes el presidente del Partido Popular Provincial, También estuvo presente el presidente de la Diputación Provincial y también estuvo presente el alcalde de Huerca Lovera, con el que también hemos hablado esta mañana, con Domingo Fernández.
Está claro, ¿verdad?, por dónde vienen las cosas. Pero no se mueven si no hay movimiento social. Pero si lo hay, al menos el asunto cala. Al menos el asunto se pone en el primer lugar de la agenda. Domingo Fernández, alcalde de Huerca Lovera, declaraciones hechas después de la reunión que acaba de citar Catina.
El Hospital de la Inmaculada, como sabéis, ¿no?, nuestra zona de cobertura, la zona norte, una situación excepcional la que siempre ha vivido, ¿no?, para poder cubrir con médicos, con especialistas, diferentes especialidades como hematología, urología. Como todos sabéis, pues los especialistas pues van y vienen en nuestro hospital, ¿no? Se consigue un arraigo de algunas especialidades por parte de los profesionales, y como medida excepcional, y que se ha visto y se ha trasladado y se lleva reclamando por parte de todos los alcaldes, yo creo, de la comarca, por el delegado de salud, es que la consejería tenía que tomar medidas excepcionales para esta zona. Y bueno, la reunión que tuvimos ayer, pues después, ante las demandas que se habían hecho ya y de la situación que vivían nuestros vecinos, es dar una respuesta. Y la respuesta, como sabéis, era un plan excepcional también, donde los profesionales pues recibirán más incentivos por venir a, porque era una medida rápida, ¿no?, una resolución que estará pronto en vigor, la tienen ya preparada, y para poner en marcha, junto con la colaboración de los médicos que vendrán tanto del hospital de referencia, entiendo, de Torre Cárdenas, al hospital de la Inmaculada. Y bueno, yo creo una medida que esperemos sirva para que se dé respuesta a nuestros vecinos, a nuestra comarca, y a todo ese retraso que llevan, y que evite desplazamientos a otros hospitales por parte, como he dicho, de nuestros vecinos. Y bueno, y todo eso también vendrá en un futuro, y así se trasladó por parte del consejero y de la consejería, el responsable del SAS, que estuvieron, de que se está trabajando ya en una resolución, un decreto, para que los hospitales con déficit de cobertura en Andalucía, en este caso la Inmaculada es uno de ellos, pues reciban medidas, ¿no?, excepcionales para aquellos profesionales que decidan, bueno, venir a trabajar a este tipo de hospital. Así que bueno, esperemos, como hemos dicho, son medidas excepcionales, casos excepcionales, como son los hospitales comarcales, en este caso el Hospital de la Inmaculada. Con lo cual, muy bien recibida la demanda que se lleva haciendo y que no se haya tomado, y que esperemos muy pronto pues veamos resultados. Solamente toca, como digo siempre, el movimiento se demuestra andando.
Lo mejor que ha dicho. El movimiento se demuestra andando. Todo lo demás se resume. Habrá incentivos al que venga, al médico que venga. Y tiene que venir porque se va a incentivar, porque va a haber dinero. Y va a haber dinero porque hay un plan especial. Y hay un plan especial para un lugar especial. Un lugar que tiene un problema especial. Es la Inmaculada. Entre todo el conjunto de hospitales, de centros sanitarios de toda Andalucía, ha sido nombrado. Y por alguna razón, la Inmaculada. Lo ha hecho el consejero desde Sevilla. Y lo ha hecho en un entorno, en un contexto político, en el que llegan unas elecciones y ya ha adelantado el PSOE por dónde va a pegar.
No, pero no lo ha hecho en Andalucía, lo ha hecho en Almería. Es decir, el consejero se desplazó ayer a Almería, donde mantuvo la reunión sanitaria con representantes provinciales.
¿Dónde, ya ha dicho el PSOE dónde quiere, dónde va a pegar? Va a pegar en la sanidad, porque sabe que hay mucha gente cabreada. Así que, bueno, han llegado las elecciones, ha habido un contexto social que acompaña y los alcaldes han tomado, esto de decir los alcaldes, es decir, algunos ni habrán participado. Al menos aquellos que son veteranos y pulsan, y este concreto Domingo, que vive en Huerca Lovera y tiene dentro de sus filas también gente muy crítica con la sanidad, pero no lo dice, no lo pueden decir públicamente, ni él tampoco puede decir muchas cosas públicamente, porque, vamos, puede decir lo que quiera, pero no lo va a decir porque es del partido. Pero me da igual. Yo creo que a todos nos tiene que dar igual, que lo diga o que no lo diga. Lo que tiene que hacer es, el movimiento se demuestra andando. Venga, pues, no lo digas, pero hazlo. No digas nada, pero tráenos medidas de este tipo. Y eso se ha conseguido. El consejero de Agricultura y presidente del, del Partido Popular, el presidente de la Diputación y el presidente de la Corporación de Huerca Lovera. Ayer con el consejero de Salud. Y la consecuencia de ello...
Hoy damos un paso importantísimo para mejorar la asistencia sanitaria en todo el Levante almeriense. Vamos a poner en marcha en el Hospital de la Inmaculada, en Huerca Lovera, un programa excepcional de accesibilidad hospitalaria con el objetivo de reforzar la atención sanitaria y garantizar la cobertura asistencial en esta zona de la provincia de Almería. Una iniciativa que vamos a trabajar para hospitales remotos y que permitirá incrementar la actividad asistencial en todos esos centros. Para ello, vamos a facilitar que profesionales de otros hospitales participen de forma voluntaria en actividad adicional, tanto en quirófanos como en consultas y en hospitalización fuera de su jornada ordinaria. Para ello, vamos a activar una retribución reforzada para los profesionales, con el objetivo de hacer más atractiva su participación y dar respuesta a las dificultades de cobertura que existen en la zona. Una retribución reforzada para estos profesionales que duplica el concepto retributivo actual de accesibilidad. Con este programa damos una respuesta directa a las necesidades de hospitales como el de Huerca Lovera, reforzando sus recursos y garantizando que los ciudadanos de esta comarca tengan una atención sanitaria en condiciones de equidad. Mientras, vamos a seguir trabajando y avanzando en la cobertura estructural de las plazas para mejorar la accesibilidad.
Vamos con otro asunto importante también en el día de hoy. Declaración de Jaime del Val. Ha recusado a una magistrada que tiene que decidir, uno de los varios magistrados que tiene que decidir si paraliza, si suspende la variante de Mojácar. La suspende en el sentido de tener que hacer otra nueva evaluación, ¿cómo se llama esto? Evaluación medioambiental, evaluación ambiental. Esto no significa que vayan a demoler la obra, aunque no sé hasta qué punto el asunto puede llegar. Lo que sí sabemos es que Jaime del Val en su momento, en 2006, paralizó una obra que todavía no se ha demolido, pero que sabemos que hay 40 sentencias favorables a que se demuela. De hecho, una de las pocas sentencias para que no se demoliera fue la que Salvemos Mojácar, salvó esta magistrada que han recusado ahora. También esta magistrada, cuando fueron a impugnar el plan general que no hace mucho se aprobó en Mojácar, hace un año y medio, dos años, hace recientemente, esta fue la que no aceptó la impugnación de Salvemos Mojácar. Esto no quiere decir que igual Salvemos Mojácar no llevaba razón, coño. Si la justicia es la última palabra, pues es que no llevaría razón en la impugnación y llevaría razón pues el equipo de gobierno que sacó adelante el plan general. En definitiva, lo que se opone Salvemos Mojácar es a la masificación, pero la masificación para ellos tiene un sentido diferente al suyo. Masificación para ustedes es meterse en el centro de Madrid y entender que eso está, que hay mucha gente, ¿no? O irse a, quizá ese ejemplo, el de Madrid, no sea el más interesante o el más ilustrativo. Váyanse a Torrevieja o váyanse a La Manga. está masificada. Prácticamente no hay un hueco donde construir. La visión de la masificación, la interpretación de masificación para Jaime del Val es otra. Es que entiende que Mojácar se tiene que dar tal y como está, e incluso no eso. Tendría que demoler y venir a una situación anterior a construcciones que se han producido ya en el pasado y, bajo su punto de vista, nos llevan hacia un modelo de sociedad que no se sostiene, porque no es posible, que come demasiados recursos, que ocupa demasiado suelo, mil cosas. Él no está de acuerdo con eso, así que en ese sentido es radical. En cualquier caso, aquí tenemos unas declaraciones suyas donde dice que ha recusado a una magistrada que tenía que decidir sobre el futuro inmediato, es decir, si se paraliza o no, si se impide o no que se inaugure la calle variante, si se paraliza, si se detiene o no se detiene, o se deja inaugurar. Y bueno, vamos a escucharlo, a ver qué dice.
Desde Salvador Mojácar y Levante Almeriense se había solicitado el pasado 16 de diciembre la recusación de la juez María del Mar Jiménez Murera, ponente en el recurso que tenemos abierto contra la DAE, Declaración Ambiental Estratégica del Plan General de Ordenación Urbana de Mojácar. Pues bien, ayer 23 de marzo se recibió notificación por la que se designa nuevo ponente para dicho recurso, antes de haber habido pronunciamiento del tribunal sobre la petición de recusación. Desde Salvador Mojácar interpretamos que la propia magistrada ha decidido apartarse del caso. En todo caso, pues bueno, digamos que de algún modo se haya dado lugar a aquello que solicitábamos. Y en su lugar se ha designado al propio presidente de la Sala Contenciosa Administrativa, Luis Ángel Colonet Teruel. Este es un recurso que está pendiente de inminente fallo, solo falta la sentencia, puesto que ya se han presentado conclusiones. Y es solo una de las piezas que tenemos en marcha en nuestro amplio frente de medidas judiciales.
Bien, estamos hablando del plan general. La variante evidentemente está dentro de ese asunto. Pero
sí, además hay que recordar que Salvemos Mojácar ha avisado que esa obra, la variante, podría ser paralizada. Faltan tres días para que se inaugure esa variante según los plazos que ha dado la Junta de Andalucía. Y Salvemos Mojácar avisó hace unos días que podría ser paralizada justo antes de su inauguración. Decía que ahora la Junta tiene un plazo hasta el 25 de marzo, que cumple mañana mismo, para poder contestar al juzgado sobre la petición de paralización cautelar de esas obras, porque los ecologistas entienden que se ha hecho mucho daño ambiental, que las obras han causado mucho daño ambiental en todo el entorno de esta obra, de esta actuación, es decir, de la mal llamada variante de Mojácar.
El PGOU contenía la variante, que no se llamaba, que no es variante, que es una calle, pero la contenía. Si sale adelante la impugnación del plan general, todo lo que contiene el plan general queda impugnado. Y dentro de esa opción, lo que hemos estado contando es que hay una petición de que se impida judicialmente el que se ponga en marcha esta infraestructura. Yo creo que llamándole infraestructura lo llamamos mejor, porque una calle es una infraestructura. Una variante también, pero son diferentes. Así que la Junta quiere inaugurarla cuanto antes, el Ayuntamiento también. Han tenido un retraso de un año y tres meses, porque esto tenía que haber terminado, pues no sé, mes arriba, mes abajo, en enero del pasado año, y no ha ocurrido. Y todo salta porque este medio empieza a preguntar qué demonios pasa con la infraestructura. ¿Por qué esa calle no se abre? ¿Por qué, si está terminada, o por lo menos no hay nadie trabajando en ella, no se abre? Porque hay una parte en la, muy poquitos metros, en el tramo final, que no se termina. Empezamos a enterarnos que hay un problema de deslinde con propiedades, cosas que deberían de haber estado claras desde el primer momento, y que la Junta, a pesar de todo, y el Ayuntamiento de Mojácar, que está metido en el grupo de seguimiento, en la mesa del seguimiento de esta obra, puesto que pone la mayor parte de la pasta del Ayuntamiento, no siendo una competencia municipal, es un hecho insólito. es un hecho insólito. Es como si Garrucha hubiese querido construir el puerto de Garrucha. Quiero decir, eso le corresponde a una administración del Estado. O si Huerca Lovera hubiera querido construir el hospital. No, le corresponde a una administración del Estado, pero no al ayuntamiento. Como si los Gallardos hubieran construido la parte que le corresponde de la autovía del Mediterráneo. Porque es bueno para Mojácar, perdón, pero es bueno para los Gallardos, porque es bueno para Huerca Lovera, o porque es bueno para... Algunos casos hay en la historia. En Pulpí se le construyó a la... Se construyó a la Guardia Civil un cuartel. ¿Por qué? Pues estuvo muy generosa María Dolores. ¿Qué ganó Pulpí con eso? Seguridad, sí. ¿Pero quién la tiene que pagar? ¿Pulpí o la administración competente? Pues esto pasa en Mojácar. Han hecho esta pista, esta calle pista, para ellos mismos. Porque en la finalidad concreta ni siquiera se cumple. Es una infraestructura, pero no es una variante. Y la está pagando el pueblo de Mojácar. Bien, pues una de las historias en este caso, el ayuntamiento nunca explicó por qué estaban las obras paralizadas hasta que este medio pulsó la tecla de la queja, de la crítica, de la alarma. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no se termina la obra? Entonces empezaron a decir, bueno, es que había un problema. Nadie explicaba el asunto, claro. Llegó la delegada provincial de Fomento y ¿para qué queríamos más? Mejor que no hubiera salido esa mujer. No aclaró nada en veintitantos minutos de entrevista, exasperante para ella y para quien la hacía, que éramos nosotros. Para ellas estaba todo tan claro que no aclaraba nada. Se perdía en un mar, en un proceloso mar de explicaciones mal explicadas, mal sustentadas, mal razonadas, porque no podía razonar, o porque no, y todo para evitar decir. Todo porque no quería decir, tenemos un problema con los terrenos. No teníamos los terrenos de la manera que debemos de tenerlos para construir en ellos. Para evitar eso, ¿qué puede hacer una persona que tiene una orden de Sevilla y que diga, dile que se va a solucionar pronto y que hubo un problema de no sé qué, pero que no es problema? ¿Cómo puede ser una cosa problema y no problema al mismo tiempo? ¿Cómo puede ser algo ser y no ser? Mal y no mal. Botella y no botella. No existe eso. No puede ser. No existe esa dualidad. Y ella quiso explicarlo. Y eso no se puede explicar. Cuando sale en la radio y tienes a gente aquí en la radio que son periodistas y te preguntan, quieren conocer con sencillez qué ocurre. Y si tú no tienes capacidad, porque no puedes, porque no existe... La situación terminada y correcta y la situación no terminada e incorrecta, y eso es lo que ella quería. O tenía la expropiación bien hecha o no estaba. Y evidentemente el camino andando que decía antes el alcalde de Huerca Lovera, evidentemente aquí se veía. ¿Por qué? Porque el camino andando te decía que 9 meses, 10, una obra paralizada, 11, una obra paralizada, 12, una obra paralizada, un año y sin visos de que eso siga adelante, es que había un problema. O bien era económico, o bien te habían anunciado los israelíes o los iraníes que te iban a poner una bomba si la terminabas. Alguna razón tenía que haber. Y la razón era que no tenían claridad con los terrenos. Por mucho que en ese debate se entraran, que sí que había, que sí que estaban, que sí que los tenía la Junta, que no había ningún problema. Hostia, ningún problema, un año de retraso. En fin, y el ayuntamiento nunca informó de eso. Al contrario, tapa algo que no se vea. Y se estaba jugando el ayuntamiento ahí 3 millones y pico. Para hacer como si Huerca Lovera hubiera decidido hacer el hospital. O Garrucha el puerto. O los Gallardos el tramo de autovía. ¿Por qué? Pues porque es bueno para el pueblo. Y ahora le preguntas al equipo de gobierno y dice, no, con mucho orgullo hemos puesto 3 millones y pico de euros para hacer una obra que no nos pertenece porque no nos corresponde económicamente asumirla, pero es buena para Mojácar. Muy bien. construye un segundo de Inmaculada, que será estupendo para los mojaqueros. Construye un aeropuerto allí, que será maravilloso, o sea, seguramente para el que tenga un avión. Construye un puerto deportivo enorme. Construye, no sé, construye... ¿Qué? ¿Por qué no construyes el paseo marítimo? Y se lo encargas a... ¿Por qué no lo construyes entero? Ojo, no tientes a Rosa María Cano, que ya quiso... Ya se ofreció a poner la mitad, por lo que ni Garrucha, ni Cuevas, ni Carboneras, ni Pulpí, ninguno pone un duro. Y ella va y lo puso. Esta es la señora que amasa por las noches. Es que la amasa por las noches. Todo lo enroña. El dinero del pueblo no es para cosas del pueblo, es para cosas de otras administraciones. Aunque tenga una consecuencia en el pueblo, claro, evidentemente. ¿Qué ha hecho con el centro de salud? Pues le ha faltado pagarlo. No lo ha hecho más grande. Esta señora es... da el perfil perfecto del que se iba al extranjero y quería volver a su pueblo con el AIGA. El más grande que AIGA. No el que me interesa, no el que me venga bien, no el que esté dimensionado. El más grande que AIGA. Y así va impresionando, fantasmeando. De hecho, cuando hay convocatoria en los bomberos, como les decía antes, ¿cuántos van a entrar del PP de Mojácar? Los más grandes que haya, todos los que haya y puedan. O sea, todos. Y Vera, con esa política, se queda sin meter cinco. Lo mismo ocurre con Huerca, lo mismo ocurre con cualquier otro pueblo. Esa es la situación. Bueno, en definitiva, vamos a otro asunto. Vera Playa ha preguntado cuándo se van a construir los espigones pendientes en su playa, claro. Los que están, su no construcción está favoreciendo un día y otro, y un año y otro, que se pierda la playa.
Pues sí, efectivamente, unos espigones que están pendientes, que aún no han comenzado, a pesar de que ya ha pasado o ha transcurrido un mes desde la aprobación de su evaluación ambiental de las obras. Vera Playa Azul, que es la mayor asociación de vecinos que tiene la playa de Vera, pues pregunta cuándo se va a iniciar su construcción, la construcción de esta obra prometida hace 19 años. También, Miguel Ángel, podemos repasar que Levante Almeriense ha pasado de la escasez extrema a liderar la eficiencia hídrica mundial. Esa es una de las conclusiones que se alcanzaron ayer durante la celebración del Día del Agua que se desarrolló en el municipio.
Repetimos lo que ha dicho, esa frase...
De Huerca, lo
debe sonar mejor.
Pues el Levante Almeriense ha pasado de la escasez extrema a liderar la eficiencia hídrica mundial.
Es que... podrá parecer exagerado, pero desde luego los últimos no estamos. En el medio tampoco. Si estamos en algún lugar en eficiencia hídrica, y no me refiero al agua de abastecimiento, que ahí mejor no hacer una lista, porque es que nos situaríamos en la cola. Perdemos mucha agua. Pero el mundo de la agricultura no pierde tanta agua. Aquí no se... Aquí se emprendió una clara política de ahorro de agua, porque además es que no puede ser de otra manera la falta de agua, y hemos llegado a una posición verdaderamente envidiable, comparable con, no sé si habrá algunas más adelantadas, pues probablemente, pero que estás en el grupito destacado mundial, no quepa ninguna duda.
Ayer, celebrando el Día del Agua, también estuvo presente en Huerca Lovera el presidente de los regantes almerienses, que puso a los agricultores de la comarca como ejemplo de cómo hay que aprovechar un recurso muy escaso en la zona. Vamos a escuchar a Antonio Fernández, que es el presidente de FERAL.
En el día de ayer estuvimos celebrando en el Museo de la Comunidad de Regantes El Saltador los actos por el Día Mundial del Agua, en los cuales, después de 5 años de mucha sequía, llegamos en una situación estable donde hay agua. El Negratín está aportando 50 hectómetros cúbicos, el Tajo Segura está a nivel 1 y lo que reivindicamos es que hay que trabajar para la próxima sequía. La comarca no puede seguir pasando lo que ha pasado en los últimos años, y la desaladora de Villarico debemos detenerla lo antes posible, y la segunda desaladora de la comarca. El esfuerzo que ha hecho la comarca en los últimos años ha sido impresionante, y toda la provincia de Almería, pasando de 360 a 800.000 habitantes. Por lo tanto, lo que se ha generado, la riqueza compartida, los trabajadores que hay en la comarca, no se puede perder por falta de agua. Por lo tanto, nuestra reivindicación es objetivo déficit hídrico en la provincia de Almería cero.
Ahí está el presidente de FERAL. Hablamos con nuestro colaborador, el de cada martes, Juan Torrijos. Será enseguida, pero seguimos tocando noticias. Miren, el Ayuntamiento de Carbonera ha sacado pecho, se ha hecho el campeón, porque ha podido comprobar, porque no lo había visto, y lo ha comprobado porque hemos sacado las noticias nosotros, quién perdía más agua, quién perdía menos, quién habían conseguido una mejor situación. En cuanto a la negra lista de aquellos que no invierten en sus pueblos o invierten mal, o desde luego se han olvidado en las inversiones de que se pierda un bien tan interesante como el agua, ¿no? O no lo tienen como prioridad por alguna razón. Carboneras, que no sé si lo tiene o no, algo tiene que haber ocurrido, porque estaba en el puesto de los últimos, de los últimos, de los últimos. Y hemos visto en los datos de 2023, porque no tenemos los de 2024 ni 2025, en 2023 hemos visto que Carboneras había rebajado notablemente las pérdidas. Estaba en un 72%, pero en años anteriores estaba en más, pero en más, en 80, 80 y tantos. En fin, había bajado de 2022, me parece, del 72% al 57%. Sigue siendo una barbaridad. Es como... ya no pierdo 3 litros de sangre de mi cuerpo, pierdo solo 2,5 o pierdo 1,5. No te lo va a sostener el cuerpo. Al final tienes que, aunque hayas rebajado, es muchísima sangre perdiendo. Y se pierde mucha sangre, entiendan, guión agua, en Carboneras. Pero bueno, en cualquier caso, mejor afrontar este problema con una idea, o sea, con entusiasmo, viendo que, en fin, hay pequeños logros. Por ejemplo, bajar del 72 al 57, son 15 puntos lo que hay ahí, no es poco, pero sigue siendo mucho. Así que ha sacado pecho el equipo de gobierno. ¿Qué ha dicho exactamente?
Bueno, pues lo que ha dicho es que ellos están cambiando ya todas las redes, que además de haber hecho una actuación importante, por ejemplo, ahora acomete las que afectan a la calle, a las calles, avenidas de Garrucha y también de Almería. Y claro, también ha dicho que esto ha sido posible, que esa rebaja que se ha logrado en cuanto a las fugas de agua ha sido posible gracias a la división de la distribución en áreas pequeñas, para controlar mejor las fugas, el control de tomas ilegales, que dice que se ha realizado un control en el municipio con aquellos que toman el agua de forma ilegal y la renovación de las redes. Eso es lo que comenta el alcalde de la localidad de Carboneras. También hablábamos de Antas. Fíjate, Miguel Ángel, que el último informe de Galasa situaba a esta localidad como una de las que registra mayores pérdidas de agua en la comarca. Pues ahora Antas, dice, ha comenzado ya con su mayor actuación contra las fugas de agua. Una inversión de 981.000 euros. Ayer comenzaba precisamente esta renovación de tuberías de las que hablaba Antas. ¿Seguimos en Antas?
Seguimos.
Venga, pues en Antas se han presentado alegaciones contra la línea eléctrica de alto voltaje Baza-Antas. Lo ha hecho una plataforma cuyo abogado, Joaquín Terrón, advierte de supuestos fallos en la declaración ambiental. Podemos escuchar a Joaquín Terrón cuando se refería el letrado a este tema.
Buenos días. Efectivamente hemos presentado alegaciones a la línea de alta tensión de 400 kilovoltios en Antas y lo hacemos porque entendemos que toda esta burbuja eléctrica en la que estamos inmersos, esta especulación energética en la que estamos metidos, es innecesaria. Todo es para engrosamiento de las grandes multinacionales eléctricas. En concreto, entendemos que si se hiciera el autoconsumo, se llevase a cabo, que hay capacidad en los tejados para 80 gigavatios, sería totalmente innecesaria ni una sola torre, ni una sola línea, ni un solo parque fotovoltaico. Además, este proyecto consideramos que es de especial interés, dado que en la subestación de Antas engancha el tren de alta velocidad a Almería. Y creemos que la sensibilidad que hay que tener en estos momentos es especial, de que los estudios de impacto ambiental se hagan completos, exactos y con exhaustividad, para evitar mayores peligros a posteriores. Muchas gracias.
Bueno, hay un tema de fondo, es que no queremos esa línea de alta tensión, y luego una manera de exponerlo legalmente, y es, no la queremos y vamos a intentar evitarlo porque igual el informe ambiental no se ha hecho bien. Ahí queda el asunto. Está por ahí Joaquín. Está por ahí Juan Torrijos, ¿no? Sí. Que ayer hablé con Joaquín Abad. Juan Torrijos.
Hola.
Hola, ayer hablé con Joaquín Abad.
Hombre, ¿cuánto tiempo?
Sí. ¿Qué dices?
Yo de vez en cuando, a través de YouTube, me parece que es donde él tiene, hay un rinconcillo, y alguna vez le he visto las cosas que va diciendo por ahí de los amoríos y los amores y esas cosas. Últimamente parece que le gusta hablar mucho de la cuestión rosa de los reyes de España.
Es muy irreverente, como tiene que ser un periodista en muchas, claro, cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, estuvo hablando, pues que ha sacado un libro reciente con el comisario Villarejo, sobre las saunas del padre de Begoña.
De Begoña, ¿no?
Sí, 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 ha sacado un libro. Bueno, háblame de tu libro. ¿Qué tema es el que te interesa hoy tocar aquí?
Pues fundamentalmente se trataba entre nosotros de poder hablar de lo que ayer, vamos, de lo que oficialmente ayer lo anunció, pero hoy era cuando de alguna manera tenía que dar y firmar ya la orden para que las elecciones autonómicas de nuestra Andalucía se celebren el 17 de mayo. Estamos en campaña, como aquel que dice. Llega el momento de que los políticos nos digan todas las mentiras habidas y por haber. Porque tú sabes que las cosas que se dicen durante la campaña normalmente no llegan a ningún puerto. Y si ya durante el resto del año dicen bastantes tonterías, pues cuando llega la campaña, hijo mío, es que parece que les damos, no sé. Y entonces yo quería pues comentar esta historia, ¿no? Que siempre es bonito unas elecciones. Yo me acuerdo que hace unos cuantos años nos llenaba de ilusión a la gente que estábamos en los medios de comunicación una campaña electoral. Había un ambiente en las calles, en los medios, había una sensación en las redacciones. Y hoy, sin embargo, yo no veo ambiente en la calle y en las redacciones, pues, esperando que nos manden los partidos políticos el estratagema. Y para ustedes contar, ha cambiado la vida.
Es que no hay nada que dure mucho tiempo y tenga el mismo entusiasmo que el primer día. Dime algo. No,
como no se ha roto la ilusión de lo que teníamos hace algún tiempo delante de los políticos. Se ha roto. ¿qué quieres que te diga?
Bueno, pero a ver, un matrimonio, un coche, un coche ultramoderno o que o que deseabas mucho y con el paso del tiempo a base de cogerlo lo sigues disfrutando, pero lo disfrutas de otra manera. Es que las cosas son distintas. Ahora bien, yo entiendo dónde vas, porque es verdad que lo que hay aquí es un desencanto, que es distinto.
No te he entendido esto último que has querido decir.
No digo que en este caso no es tanto una baja de entusiasmo a base de rozar siempre o de tener siempre, usar siempre lo mismo, que aunque te guste, pues el hecho de convivir con ello te hace mirarlo de otra manera más serena, sino aquí lo que hay es desencanto, que es distinto.
Hombre, hay una cuestión evidente. Nosotros, antiguamente, por lo menos te estoy hablando de la experiencia que yo tenía, cuando llegaban unas elecciones parecía que algo nuevo podía cambiar. Lo triste y lamentable que tenemos en estos momentos es que sabemos que votemos lo que votemos, pues no va a cambiar mucho nuestra vida, nos vamos a quedar prácticamente igual. Seguirán unos señores sacándonos los impuestos para que puedan ellos vivir magníficamente. Seguirán otros viviendo mejor que nosotros gracias a nuestros impuestos y tendremos los mismos políticos que nos irán contando aventuras que van a poner en marcha que al final nunca las vamos a conseguir que se hagan realidad. Yo venía en la carretera ahora mismo y yo me acuerdo de cuando Tomás Azorín, tú también te acordarás de él porque hace poco que el hombre estaba todavía por aquí por la Diputación, hizo una gran carretera en todo lo que es la Alpujarra y sin embargo no le dio tiempo o no quiso hacerlo y dejó ahí un trozo que va desde Santa Fe, más o menos, desde Gago hasta la zona de la vía, que es un auténtico desastre. ¿Cuántas veces el Partido Socialista, estando Blas Díaz, creo que era Bonillo, Blas Díaz Bonillo, sí, de tu zona?
De Cerrena.
Claro, siendo el delegado de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, que iba a hacer no sé qué. Bueno, pues han pasado. ¿Cuándo dejó Blas Díaz de ser delegado? Quizás hace 20 madre años. Más, ¿no?
¿Cuánto has dicho? ¿10?
20 años.
Ah, 20, eso sí.
20, ¿no?
Sí,
oye, Miguel Ángel, la carretera sigue exactamente igual, ¿sabes? No la han tocado. No la tocó él, no la ha tocado los que han llegado después. Y lo que temo es que no la vuelvan a tocar. Y de vez en cuando aparece algún político por estos pueblos, dice, esta carretera habría que meterle mano. Pero puñetas, no le meten mano. ¿Por qué será? No le meten mano. Así que cuando llegan estas campañas, a mí me gusta oírles, porque les oye decir tonterías. La que acaba de decir ayer, creo que fue cuando María Jesús se entera y dice, es que esto, Juanma Moreno ha adelantado las elecciones porque le teme al repunte que está teniendo el Partido Socialista.
Sí.
Es verdad que
sobre todo, sí, sobre todo por eso, claro. En todo caso a Vox, pero vamos.
Fue coherente lo que dijo la señora. Así que eso,
pero
tengo ganas de expresarle todo lo que nos vayan diciendo estos señores a lo largo de los próximos días.
Es que la candidata es muy mala, quiero decir, será bueno para el mundo woke y el mundo de la izquierda que no quiere, tiene su réplica también en el mundo de la derecha, ¿no? Gente que no se va a mover y que, pero es que la candidata es muy floja, por muy ministra que sea esa señora, es muy floja.
La verdad es que yo nunca ella no es una candidata que tenga tirón en estos momentos, después de haber pasado por un ministerio como el de Hacienda, después todo lo que ha estado jugando con nosotros, con los andaluces, en el tema de los dineros en Cataluña, esta mujer es que, vamos, ella sabe que no es la candidata idónea. Lo que pasa es que estaba cansado de ella y de alguna manera de quitársela encima, chala, venga, vamos a mandarla a Andalucía. Pero si cualquiera de aquí en Andalucía podía haber hecho mejor papel que ella, pienso yo. Y que conste que los candidatos tampoco es que sean demasiados, porque el de Vox, a mí este señor, ¿cómo se llama que tiene un apellido raro?
Pues fíjate, que es un partido que lo va a votar mucha gente, pero yo no sé si la gente sabe el nombre de quién le lidera a Vox. La gente sabe que vota al de Madrid.
Y, a Bascal, ¿no?
Claro. Vamos, eso me da la impresión. Yo no sé si hiciéramos una encuesta. Oye, ¿quién es el candidato de Vox?
Lo que está jugando Bascal últimamente en su partido, yo no sé cómo quiere el voto. Pero bueno, las cosas están así. A mí me gustan las campañas electorales ¿por qué vamos a poder decirle a los políticos qué mentirosos sois, qué pocas verdades nos estáis diciendo? Si sabemos de sobra que todo lo que estáis prometiendo durante esta campaña no lo vais a llevar a cabo. Pero bueno, por lo menos nos da pie a que tú y yo podamos hablar, reírnos de vez en cuando y escribir algún comentario o algún artículo sobre todas las tonterías que nos vayan diciendo.
Chao, qué precio, qué barato le sale, ¿no? Poder mentir, en tanto que el otro, la otra parte, la parte mentida saca algo bueno, y es que se puede reír en un momento determinado. Es un intercambio, ¿sabes?
La risa es un intercambio sano, estoy de acuerdo contigo.
Fíjate, no puedes estar de acuerdo conmigo, yo digo lo contrario, yo digo que no, que aunque sea sano reírse, pero en función de lo que ellos se llevan y que te dejen a ti esa parte de risa en un momento de cada 4 años, es un intercambio muy poco, vamos, que no, poco beneficioso para una de las partes, en este caso la débil, la población, el pueblo, ¿no?
Pero Miguel Ángel, lo que habría que decirle a esa parte, que somos nosotros, que somos los que votamos, ojo a la hora de votar, puñetas. Ojo a la hora de meter la papeleta en las urnas. Ten en cuenta a quién le estás dando el voto. Apréndete, o por lo menos analiza lo que te ofrecieron hace 4 años, lo que han hecho, si lo han hecho bien, si no lo han hecho, y llega a alguna conclusión de si esta España, en este caso concreto, si esta la Andalucía que tú quieres, que está bien, que te gusta, que eres feliz, que estás cerca del poder de la Junta y te va de maravilla, pues seguirás votándolo. Que la cosa no te ha ido tan bien, pues a lo mejor estás pensando en cambiar el voto. Lo que es evidente es que debes de pensar a quién le vas a dar el voto, para que después no te llames a engaño. Y cuando tú votas a un partido político, más o menos, y tú y yo sabríamos a quién hay que votar y a quién no hay que votar, por la experiencia que llevamos con estos señores, pues no te puedes llamar a engaño. Lo único que puedes decir es que el pueblo sabe votar. Pues no. El pueblo,
bueno,
se ha demostrado que no sabe votar.
Digamos que tengo el derecho a equivocarme, ¿no?
Sí, señor. Derecho a equivocarnos.
Yo tengo derecho a equivocarme. Yo tengo
derecho
a equivocarme.
¿Pero cuántas veces?
Todas, porque soy yo el que las pagaré probablemente la mayoría de las veces, y cuando
soga, ¿eh?
Y solo, ah, ya, pero es que hablamos de derecho, ¿sabes? No hablamos de lo que es recomendable, sino del derecho. El recomendable es que no te equivoques todas las veces, pero el derecho a equivocarte, claro, porque no tener derecho a equivocarte significaría un castigo por parte de una autoridad, y eso no se produce. El castigo ya te lo va a dar la propia vida si te has equivocado, ¿no?
En ese sentido. Mira, es posible que tú te equivoques un día y pongas la televisión, hay una película de Almodóvar y la veas. Lo que ya sería una tontería es que al día siguiente volvieras a poner otra película de Almodóvar. Y al día siguiente otra. Y al final diríamos, Miguel, eres un masoquista.
Sí, y tengo derecho a hacerlo. Bueno, cuídate, Juan, hasta la próxima. Adiós, un abrazo grande, hasta luego. Muchas gracias, señoras, señores. Este es el tiempo de la información. En Radio Actualidad habrá más noticias mañana, si Dios quiere. Y si ustedes quieren, pueden estar ahí, por supuesto. Hasta mañana, adiós. I took a wrong turn and I just kept going.
las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.